pasado estuvimos viendo acerca de aprendiendo a confiar. Estábamos viendo acerca de la vida de Gedeón, ¿verdad? Y lo que Dios hizo en su vida. Vimos que Dios siempre ve más de lo que nosotros podemos ver. Y que Gedeón estaba escondiendo de los madianitas cuando el ángel de Jehová le apareció y le dijo que era un varón esforzado y valiente. Y Gedeón dijo, ¿dónde? ¿Verdad? ¿De quién está hablando? Y vimos que Dios estaba con Gedeón, perdón, ahí estaba ya. Dios estaba con Gedeón y eso es lo que le hacía varón valiente, que con Jehová a su lado, que él sí pudo ser caracterizado como tal varón. Luego vimos la fidelidad en privado, es prerequisito del servicio en público. Y Dios le dio a Gedeón una tarea difícil, ¿verdad? Él tenía que confrontar los pecados de sus padres, que Gedeón en la casa de su padre había un altar a Dagón y tenía un altar ahí, un ídolo, y él tenía que entrar y bajar eso, sacar eso, y lo hizo. Y vimos que si realmente queremos servir a Dios, que tenemos que limpiar nuestras propias casas y hogares, que necesitamos asegurar que realmente no estamos permitiendo ni en nuestra propia vida, ni en quizá objetos en nuestra casa que sean algo que esté estorbando nuestro servicio a Dios. Luego vimos que el éxito depende o es determinado por el poder de Dios y no el nuestro. Y como Dios redujo el ejército que Gedeón había reunido de Israel de 32,000 hombres a 300. Y luego que él dividió esos 300 en tres grupos de 100, con trompetas y cántaros y teas, y en la noche, cuando menos lo esperaban, que confrontó a un ejército que la Biblia luego nos dice que tenía por lo menos 135,000 hombres, y esos 300 hombres, obedeciendo a Dios, Dios hizo que se espantara la gente de Madián y que Dios les dio una gran victoria porque ellos andaban matándose a sí mismos por el susto y todo lo que estaba pasando. Entonces, hoy queremos ver aquí en Jueces, capítulo 13, vamos a ver cuando el orgullo reina. Y eso vamos a ver en cuanto a la vida de Sansón. Sansón es personaje bíblico que realmente muchos conocen su nombre, muchos conocen por lo menos parte de la historia de Sansón, pero a veces no dan cuenta de cómo realmente era. En las películas y en los libros de pintar y colorar para los niños ponen un Sansón como un gran hombre fuerte. Pero no era así probablemente. Probablemente era un hombre común y corriente porque la gente al mirarlo, incluso más adelante en la historia, Dalila dijo, dígame de dónde viene tu fuerza. Ahora, si uno entra, yo me acuerdo cuando estuvimos en un proyecto, yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto evangelístico en los Juegos Asiáticos en Corea del Sur. Y cuando yo estuve en esa actividad, una vez nos acercamos a un señor que estaba participando en el fisiculturismo. Era un hombre, yo nunca había visto personalmente a un hombre tan grande. Era, pero con brazos más grandes que mis piernas, ¿verdad? Y músculos por todos lados. Y él era de Jordania. Y hablaba un inglés perfecto y estaba hablando con él. Pero si ese hombre se acerca y está haciendo grandes cosas, uno diría, ah, con razón. Mire los músculos que tiene, ¿verdad? Pero la gente se quedaba asombrado de Sansón porque no hallaban el porqué de la fuerza que tenía este hombre. Y vemos que el poder de Sansón estaba en el hecho de que Dios andaba con él. Mire lo que dice Jueces 13:1. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de los filisteos por 40 años. Ahora, ¿se acuerda en el caso de Gedeón y los madianitas? ¿Cuántos años habían estado bajo opresión de los madianitas? 7 años apenas. 7 años es 7 años, ¿verdad? Cuando uno está invadido por otro país o otra nación es mucho tiempo. Pero 40 años ya tienen de estar los israelitas con esa opresión de los filisteos. Pero durante este tiempo encontramos que la forma de que ellos conquistaron en sí era muy sutil. Ellos entraban y entremezclaron con la gente, se casaron con sus hijos y con sus hijas y todo eso, y poco a poco iba desviando Israel de servir al Dios verdadero. Y hermanos, eso es lo que pasa muchas veces hoy en día en nuestra cultura. Familias cristianas tienen hijos cristianos y todo eso, y por no tener el valor de decir no vas a salir con esa persona, no vas a ir con esa persona, dejamos a nuestros hijos que ya han hecho profesión de fe, ya dicen ser cristianos, que se casan con inconversos. ¿Y qué pasa? Dentro de poco tiempo ese hijo fiel ya no está en la iglesia. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dejando que esa nación invasor, que es el mundo, que invade a nuestros hogares cristianos y van desviando a nuestros hijos y a veces hasta nosotros mismos de la verdad y de seguir a Jehová. Entonces ellos fueron absorbidos en esa nueva cultura, y lo interesante de todo eso, hermanos, es que no encontramos en este caso que Israel clamó a Dios. Era algo tan sutil, era algo tan suave, tan paulatina, de que ni dieron cuenta que realmente no estaban donde debería estar con Dios. Y no clamaron a Dios en este momento. Dios se interpuso por mandar a Sansón, un hombre nazareo, desde su nacimiento. Veamos versículo 5. Él está hablando ya, Dios está hablando, el ángel de Dios está hablando con los padres, específicamente la madre de Sansón, antes de que nació él, y dice versículo 5, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Ahora, fíjese bien, no quiero que se confunda, un nazareo no es el mismo que un nazareno. Un nazareno es alguien que viene de Nazaret, Jesús el nazareno. Pero Jesús no era nazareo. Y muchos dicen, ah sí, Jesús era nazareo, entonces él tenía pelo largo. La Biblia nunca dice que Jesús tuvo pelo largo. Eso es el invento del hombre. Es probable que su pelo no era largo, porque la Biblia dice que es una vergüenza para un hombre tener pelo largo. Y el que tomaba voto nazareo, en el caso de Sansón es un poco diferente, y vamos a ver esto, porque él era nazareo desde su nacimiento. Pero el que tomaba voto de nazareo, no, lo que normalmente hacían es que rapaban su cabeza al tomar el voto, digamos que iban a cumplir algo por Dios, y querían tomar un voto nazareo. Entonces se rapaba en ese momento, y luego el objetivo era de cumplir el voto antes de que su pelo llegara a una largura en lo cual la gente decía, oye, vos tenés pelo largo. Entonces tenía cierto tiempo para cumplir ese voto. En el caso de Sansón era un poco diferente, porque el ángel dijo que no iba a pasar navaja sobre su cabeza jamás. Y nosotros sabemos que en el caso de Sansón, que él sí tenía pelo largo. El nazareo, el voto nazareo, era que iba a dedicarse a Dios por un tiempo específico. En el caso de Sansón, por ser juez y escogido de Dios, él era dedicado a Dios toda su vida. También no podían comer ni tomar nada de la vid, sea uvas, sea pasa, sea vino, el jugo de la vid, sea intoxicante o no, sea sidra, que era más fuerte, cualquier tipo de fruta que venía de la vid no podía tomar, ni pasar navaja sobre su cabeza, y no se podía acercar a un cadáver. Ahora, hay un poco de discusión entre los teólogos si eso significa un cadáver humano o un cadáver de cualquier animal muerto. En la ley ceremonial de Israel, eso significaba cualquier animal muerto o cualquier cuerpo muerto. ¿Por qué? Porque cualquier cuerpo muerto contaminaba a la persona. Si uno está trabajando en el campo y de repente encuentra un perro muerto, entonces, ¿qué pasa? Era inmundo la persona hasta que se bañara y hasta que pasaba el siguiente día. Entonces, probable eso significaba a cualquier cadáver. Como sabemos, Sansón tenía poder sobrenatural. Veamos en Jueces 14, y estamos saltando muchos versículos por el tiempo, hermanos, pero vamos a ver una buena parte de la historia de Sansón en esta mañana. Versículos 5 y 6 dice: y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener, tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Él mató a un león con sus manos. Él sí era hombre, ¿verdad? Él tenía una fuerza increíble. Miremos versículo 19. Más adelante, él reta, en su fiesta de bodas, él reta a unos varones, a 30 hombres, de que si podían discernir un enigma que les daba. Y cuando era una trampa, ¿verdad? Porque su mujer lo descubrió y les dijo y todo. Pero versículo 19 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que hablaban, habían explicado el enigma, y encendido el enojo se volvió a la casa de su padre. Entonces encontramos aquí en estos dos casos, por lo menos, que la Biblia dice que cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, que luego él tuvo fuerza increíble. Era el Espíritu de Dios en él que le daba esa habilidad. Más adelante también sabemos que él capturó a un montón de zorras, también él levantó las puertas de la ciudad y los llevó a un cerro lejos. Entonces no era, y no estamos hablando de una puerta así, ¿verdad? Estamos hablando de esas puertas grandes de la ciudad que eran de madera y bien gruesas y pesadas, y él los jalaba, los arrancaba y los llevaba por otro lado. Era una fuerza sobrenatural, por supuesto. Entonces, el poder de Sansón vino de Dios. Vemos también el propósito de Sansón. Dios había escogido a Sansón para librar a Israel de la mano de los filisteos. En el versículo que ya leímos, en el capítulo 3, versículo 5, él dijo que iba a librar a Israel de la mano de los filisteos, pero en el capítulo 14, versículo 4, dice: mas su padre y su madre no sabía que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos. Sansón había sido llamado por Dios para ser juez, para librar a Israel de esa opresión de los filisteos. Y encontramos que él lo hizo de varias formas. En capítulo 14, versículo 19, ya vimos que mató a 30 hombres para tener su ropa para entregar a los que había perdido el apuesto, ¿verdad? En el capítulo 15, versículos 4 al 8, la Biblia dice: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y les contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y le dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo: ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Entonces, en esta ocasión la Biblia no dice cuántos, pero él hizo gran daño a mucha gente en esta ocasión. En capítulo 15, versículos 14 y 15, dice: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, otra vez la fuerza viene de Dios, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1,000 hombres. Un solo hombre mató a 1,000 hombres con la quijada de un asno. Y luego en su muerte, en el capítulo 16, versículos 27 y luego 30, dice: y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, versículo 30. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Entonces en este momento, por lo menos 3,000 que estaban en la segunda planta murieron. ¿Saber cuántos estaban en la primera planta? La Biblia nada más dice que mató a muchos más. Entonces, Sansón sí fue utilizado por Dios para ser juez sobre los filisteos para librar a Israel. Ahora veamos el problema de Sansón. Regresamos al capítulo 14, versículo 1. Y vamos a ver varios pasos aquí del problema de Sansón que lo lleva a su problema real. Primero se fue al lugar equivocado. En capítulo 14, versículo 1 dice, perdón, gracias. Dice capítulo 14, versículo 1: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. En la Biblia, hermanos, direcciones son muy importantes y palabras son exactas. Le puedo mostrar varios ejemplos de eso, pero por el tiempo no lo vamos a hacer. Pero la Biblia dice: descendió Sansón. Eso tiene significado en cuanto a geografía. Pero también se va a notar que en casi todos los casos, cuando la Biblia dice que una persona descendió, también está hablando de que comienza a descender en su vida espiritual. Y Sansón descendió a Timnat, a un lugar donde estaban mujeres de los filisteos. Entonces, él se fue a un lugar equivocado. En el mismo versículo, dice, encontramos que buscó a la persona equivocada. Hay un poco de argumento aquí porque en el versículo 4 dice: mas su padre y su madre no sabía que esto venía de Jehová. Algunos comentaristas dicen que Dios tomó algo malo de Sansón y lo utilizó para bien. Otros dicen que eso estaba en el plan de Dios. Yo miro que puede ser de las dos formas, porque al hacer esto también estaba violando principios de la palabra de Dios, de honra a tu padre y tu madre, porque en el contexto veamos que sus padres no estaban de acuerdo. En segundo lugar, los israelitas no deberían estar casándose con gente de otras naciones. Eso ya había sido establecido por Dios. Entonces, yo estoy más inclinado al hecho de que versículo 4 está diciendo que aunque Sansón pecó en esto, que Dios lo encaminó a bien para juzgar luego a los filisteos. Usted lo puede tomar como usted piensa mejor. Versículos 2 y 3 encontramos que rechazó el consejo de sus padres. Dice, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me lo toméis por mujer. En aquel entonces eran los padres que hacían los arreglos con los padres de la otra persona para hacer el casamiento. Versículo 3. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre los hijos de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Entonces, de todas formas, aun si fuera de la otra forma, de que Jehová estaba programando esto, Sansón estaba siendo irrespetuoso a sus padres. Entonces rechazó el consejo de sus padres, violó los votos nazareos. En versículos 5 y 8 dice, y Sansón descendió, otra vez está siguiendo descendiendo, con su padre y su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat. Ahora, no dice específicamente que Sansón tomó de las uvas o tomó algún vino o algo así, pero ya se estaba metiendo en un lugar de tentación, ¿no? Porque el nazareo no debe estar comiendo y tomando de esas cosas de la vid, y está en una viña. Versículo 8. Dice, y volvieron después algunos días para tomarla, hablando de la mujer, y se apartó del camino para ver el cuerpo muerto de un león. Y he aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel, y tomándolo en sus manos, se fue comiéndolo por el camino. Otra vez, se acercó a un cuerpo muerto, que era prohibido para uno que había tomado voto nazareo. Y también que esto era su problema más grande, se contaminó, entre comillas, con mujeres. No, eso no quiere decir que casarse con una mujer le contamina. No estamos diciendo eso. pero Sansón tuvo problema con mujer, con las mujeres. Porque primero se casó con Timnat. Con esta mujer de Timnat. Versículos 7 y 8, descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón, y volviendo después de algunos días para tomarla. Entonces él tomó una mujer de los filisteos. Veamos capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ahora, peor todavía, tiene razón, hermano. Primero se casa con esta mujer filistea. Pero luego, por todo el relajo, no hemos leído todo esto, pero el papá de esta muchacha luego da su mujer de Sansón al compañero de Sansón. Y Sansón se molestó y por eso hirió a los filisteos en el capítulo 15. Bueno, él va buscando a una mujer ramera aquí, en el versículo, capítulo 6, 16, versículo 1. Veamos versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila. Y sabemos que Dalila tampoco era una mujer muy buena. Entonces él va de mujer en mujer y se mete en grandes líos en cada caso. Así que tengan cuidado, hermanos. Nada en contra de ustedes, hermanos. ¿Verdad? Pero encuentra lo que Dios tiene para ti, cásate y esté feliz. Entonces, Sansón tuvo problema con mujeres. Dalila, la última que se encontró, la palabra, el nombre Dalila significa débil. Era una persona quizá débil en carácter, porque se dejó manipular por los filisteos, engañó a Sansón, muchas cosas ahí. Pero ella se vendió a los filisteos. Miremos versículo 5 del capítulo 16. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atenemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te daré 1100 siclos de plata. No, la Biblia no dice cuántos habían, pero cada uno le iba a dar 1100 siclos de plata. Era un buen dinero. Pero ella se vendió a los filisteos por eso. Sansón le mintió sobre la fuente de su fuerza. Primero dijo en el versículo 7 que si lo amara con 7 mimbres verdes, entonces él se acostó, se durmió, y ella llamó a los filisteos, entraron, lo amarraron, y luego ella dijo: los filisteos sobre ti, ¿qué pasa? ¡Pum! Rápido los revienta. No sé si usted ha visto membretes así verdes, pero es más fuerte que un lazo. Y luego, después de eso no funcionó, entonces ella también le convenció otra vez, y dijo: ah, sí, no era eso, sino eran lazos nuevos, que era la clave. Y le pusieron lazos nuevos, y otra vez lo mismo, y él los reventó. Luego él dijo: sí, dejes de mi pelo, porque tenía pelo largo para entonces. Dice: mire, si lo tejes así, voy a estar. Y cuando él se levantó, ¡pum!, lo deshizo. No era la clave. Y al fin él cedió a la presión. Miremos en el versículo 16, de capítulo 16. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras y importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Ella estaba detrás de él todo el día: no, dígame, ay, no me quieres, ¿eh? Lo que fuera, podía ser, ¿verdad? Para convencerle, y al fin él le dice, y él cuenta la verdad en el versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora, como resultado de sus pasos hacia abajo, llega un momento, hermanos, en el cual Sansón ni reconoció su condición espiritual. Miremos versículo 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y ellos ya habían entrado y habían rapado a Sansón. Y dice: y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¡Qué palabras más tristes! Pero ¿sabe qué, hermanos? Eso es exactamente lo que pasa en las vidas de muchos creyentes. El creyente, bíblicamente, el que conoce a Cristo como su Salvador personal, no puede perder su salvación. Pero lo que pasa es que cuando un creyente comienza a alejarse de Dios, poco a poco, se aleja de Dios tanto que de repente él piensa que puede resistir tentación, que puede resistir cualquier intento contra él por su propia fuerza, y no da cuenta de que no ha perdido su salvación, pero ha perdido la fuerza espiritual de Dios en su vida. Y cae en el pecado grave. Y eso es exactamente lo que sucedió con Sansón. El secreto de Sansón no estaba en su cabello. Eso nada más era un símbolo. Su fuerza estaba en su compromiso con Dios. Y cuando él dijo eso a Dalila, que era la verdad, en cierta forma, y raparon a Sansón, él está diciendo: a mí no me importa lo que Dios dice. Y cuando eso sucedió, encontramos que hubo un descontrol de su vida. En Jueces capítulo 16, versículo 23 en adelante dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro dios entregó en nuestra mano a Sansón nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo: nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruir al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerto a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Voy a parar ahí porque quiero que miren en versículos 21 y 22 lo que hicieron a Sansón. Cuando los filisteos lo cacharon y él no dio cuenta de que el Espíritu de Jehová había apartado de él, dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos, y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después de que fue rapado. Lo pusieron como una mula, como un animal moliendo trigo en la cárcel, con los ojos sacados. Él ya no puede ver, ya está muy lejos de Dios, y ¿sabe qué? La persona que se aleja tanto de Dios se pone ciego. Y ahora los filisteos están llamándole para que se burlen de él. Versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí, y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellos, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra, y dijo Sansón: muere yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoah, y él juzgó a Israel 20 años. Ahora, hay varias cosas que quiero mencionar aquí. Lo que nosotros leemos en... Perdón. Sí, ahí estamos, la petición. El secreto de Sansón, ya leímos esto, ya leímos esto. Lo que leemos en cuatro capítulos aquí, hermanos, del capítulo 13 al capítulo 16, duró o tardó 20 años en ocurrir. Lo que muchas veces, si no tenemos cuidado, leemos la palabra de Dios y pensamos que, bueno, eso es poco tiempo. Pero Sansón de repente tenía 40 a 50 años cuando murió, porque normalmente la edad de servicio duro, por decirlo así, de un sacerdote era de 30 a 50 años. Pero ya fue reconocido como un varón responsable a los 20. Entonces, él cuando murió tenía probablemente entre 40 y 50 años de edad. Pero todo esto que pasó, de las tres mujeres, de los filisteos que mató y todo eso, transcurrió en un periodo de 20 años. Cuando un hombre de Dios cae, hermano, Al mundo le encanta burlarse de él, igual como lo hicieron con Sansón, el versículo 25. Dice, y llamaron a Sansón de la carne y sirvió de juguete delante de ellos. Ellos se burlaron de él. Y Sansón reconoció que solo en Dios estaba su fuerza. Versículo 28, él dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Él sabía que él no tenía ese poder, esa fuerza en sí mismo, sino que había venido de Dios. Y Dios permitió a Sansón tener una última victoria en el versículo 30, cuando él empujó las columnas y cayó la casa sobre cada uno de ellos. Y aún después de su rebeldía, cuando Sansón se humilló delante de Dios, Dios pudo utilizarlo. Lo utilizó en un momento, en el fin de su vida. Pero, hermanos, eso nos enseña que no importa lo que hayamos hecho, Dios todavía nos puede utilizar si estamos dispuestos a humillarnos delante de Él, acercarnos de nuevo a Él. Entonces, ¿cuál es el pensamiento principal, el tema principal de esto? Cuida tus pasos. Cuida tus pasos. Los pasos pequeños te llevarán más lejos de lo que quieres ir. Sansón nunca pensó que iba a llegar al punto de estar con sus ojos sacados moliendo trigo como un animal. Pero por pasos pequeños, a través de 20 años, él comenzó a confiarse en sí mismo, a alejarse de Dios, a hacer cosas que no debía, y como resultado llegó a un punto miserable. Prácticamente al fin de su vida, porque lo único que hizo al final de su vida era acercarse de nuevo a Dios para morir. Vamos a memorizar, esto debe ser cuando el orgullo reina, otra vez siempre se me olvida cambiarle para esta parte. Vamos a memorizar Salmo 84:5, y luego para la otra semana hay que leer Ruth. Todo el libro de Ruth, son 4 capítulos, no es un libro muy grande, pero vamos a estar estudiando el libro de Ruth la otra semana. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria, ya estamos arrancando de nuevo una nueva serie de versículos, ya que hoy repetimos y ganamos premios, ¿verdad? Entonces esto va a ser el primero de la siguiente ronda. Vamos a repetirlos todos. Salmo 84:5. Bienaventurado el varón en quien tiene en ti sus fuerzas. Sí. En cuyo corazón están sus caminos. Salmo 84:5. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Salmo 84:5. Muy bien. Esperemos, hermanos, espero que hayamos aprendido algo de la vida de Sansón que sirve en nuestra vida. Normalmente, hermanos, un creyente no pasa de ser un creyente fiel y dedicado al Señor de repente a estar muy lejos de Él, en rebeldía completa. De vez en cuando algo así sucede, pero rara vez sucede. ¿Sucede cómo? Con pasos pequeños. Y a través de tiempo, y sin dar cuenta, ya estamos hasta aquí. Ni siquiera sabemos que no estamos cerca de Dios. Yo he hablado con muchas personas en mi ministerio, quienes dicen, yo estoy bien con Dios. No van a la iglesia, no leen sus Biblias, no oran, no testifican, no están maltratando a sus familiares y todavía están bien con Dios. Ni entienden que están mal con Dios. Y eso es exactamente donde Dios nos da. Y eso es exactamente donde cada uno de nosotros tenemos que dar, si no tenemos cuidado de guardar esos pasos pequeños hacia el pecado. Vamos a orar, mis hermanos.